El título de mi mensaje, hermanos, no se rían cuando lo escuchen, es el pegamento que mantiene la unidad en la iglesia. El pegamento que mantiene la unidad en la iglesia. Yo saqué de mi oficina un pegamento y lo olvidé allá, lo dejé ahí en la banca, pero se los quería mostrar. Pero quiero comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Tienen ustedes pegamento en su casa? De cualquier cosa, y algunos quizás tienen de diferentes clases de pegamento. Los que tienen un garage, un lugar para guardar sus carros y hacen trabajos ahí, tienen su banca de herramienta y tienen pegamentos muy fuertes. Dentro en la casa, quizás para los útiles escolares de los niños, utilizan un pegamento más suave. Y todo el mundo tiene pegamento en su casa. Y la razón es que el pegamento es muy necesario porque las cosas tienden a quebrarse, a romperse, ¿no es así? Yo tengo un micrófono que quiero pegar y necesito una clase de pegamento especial. Tengo unos audífonos que se les cayó la esponja alrededor de la bocina y necesito encontrar un pegamento que pegue, pero que no sea difícil de despegarlo para cuando se desgaste la otra parte de la bocina. Y pensando en esto del pegamento, necesitamos entender que aunque tenemos en un contenedor una cosa, ya sea líquida o sea una barra, sabemos que es un solo componente, es un elemento que se ve visible, pero tiene varios componentes. Yo estaba buscando en el internet cómo se puede hacer un pegamento y me encontré con una receta bien sencilla. Y dice el que la puso en el internet que es una receta que es responsablemente ecológica. O sea, que no utiliza nada para que afecte al planeta. Y ahí les va por si quieren apuntarla. Dice: una taza de harina, un tercio de taza de azúcar, una cucharada de vinagre y un poco de agua. Bátalo y cuando agarre cierta textura, almacénelo y úselo cada vez que lo necesite. Y posiblemente trabaja muy bien. Yo recuerdo estando pequeño que hacíamos un pegamento que le llamaban engrudo y se utilizaba la harina, ¿verdad? Todos ya se volvieron a su infancia. Y los jóvenes dicen, ¿qué? Como ellos no tuvieron que hacer nada, ellos nomás dicen, papá, ¿me traes pegamento? Y los papás le llevamos el pegamento. Entonces, esta es una buena fórmula para el pegamento. Pero pensando bíblicamente, aplicando esta analogía a la vida espiritual, hay un tópico en la Biblia que es la unidad. Y la unidad significa tener el mismo sentir, estar juntos en un pensamiento, pero esa unidad tiene la tendencia, por causa de nuestro pecado, a romperse y a separarse. Sin embargo, la Escritura le da mucha importancia a la unidad. Y quiero que leamos algunos versículos bíblicos que hablan de esta unidad. En Hechos capítulo número 2, en el versículo número 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los discípulos estaban esperando la venida del Espíritu de Dios y estaban unánimes juntos. En el capítulo 4, versículo 32, ahí mismo en Hechos, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En Romanos 12, 16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí mismo en Romanos 15, 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 16, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y como podemos observar, hermanos, a través de estos versículos de la Escritura, nos damos cuenta que la voluntad de Dios para nosotros de iglesia es la unidad. Y por eso debemos de procurarla a todo costo y de mantener un mismo sentir. El de ser compasivos, el tener amor fraternal unos para con otros y ser misericordiosos y ser amigables. Como dice la Escritura aquí, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para dar bendición. Para lograr este mandato de la unidad, hermanos, debemos de mantener un buen pegamento espiritual que nos ayude a nosotros a mantenernos pegados, unidos en un mismo sentir. Y la palabra de Dios nos ofrece los componentes que forman este pegamento espiritual, los cuales son descritos ahí en el versículo que acabamos de leer en 1 Pedro 3:8. Y ahí se describen estos cuatro elementos que forman el pegamento espiritual para la unidad en la iglesia. Entonces, basado en 1 Pedro 3:8 y versículo 9, en esta mañana vamos a conocer cuatro componentes de la unidad cristiana que conforman el pegamento que nos mantiene unidos, para que nosotros los conozcamos y los vivamos y podamos así tener unidad unos para con otros. El primer componente es la compasión. Si una iglesia quiere ser unida, debemos de tener compasión los unos para con los otros. El segundo componente es el amor fraternal. Este no es el amor agape, que es producido como un fruto del Espíritu de Dios, sino que es ese amor que se encuentra entre los hermanos de carne. Usted sabe que es un amor distinto, ¿no es así? Nosotros podemos tener desavenencias, no pensar igual, pero al final somos hermanos. Y la sangre nos une y es un amor fraternal. También, en tercer lugar, debemos demostrar misericordia unos para con otros. El pasaje que leímos habla de la misericordia, ¿se recuerdan, hermanos? Tres hombres pasaron por el mismo camino, vieron al mismo hombre herido y solo uno de ellos mostró misericordia, compasión. Y finalmente, en el cuarto elemento es la amabilidad, la amabilidad. Leamos nuestro versículo, 1 de Pedro 3:8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. De paso, a los hermanos que hablan inglés, hermanos, les envié en su correo electrónico el bosquejo del mensaje. Lo que tengo aquí frente de mí está en inglés, y si alguno lo quiere, pídale a Isaac que se lo haga forward, que se lo envíe, por favor. Entonces, como vemos aquí, hermanos, vemos aquí estos cuatro elementos. Noten ahí en el versículo número 8. Dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pero noten que este versículo número 8 comienza con una palabra que dice finalmente. Y esta palabra conecta lo que Pedro ya ha venido diciendo en el contexto desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 7, donde ha exhortado a los creyentes a someterse los unos a los otros. Hay exhortación a someterse a las autoridades. Vamos a ver el contexto solo para mencionar el versículo únicamente, hermanos. Vean ahí en el capítulo número 2, versículo 13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Capítulo 2, versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Capítulo 3, ahí en el versículo número 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Entonces, el tema que anteriormente está presentando el apóstol Pablo es el de la sumisión. Y cuando se exhorta a la sumisión, a veces hay fricción. Noten que aquí el tema no trata con la maldad de las autoridades o la maldad de los amos o la maldad de los esposos. No trata con el liderazgo de ellos. Trata con el que tiene que estar bajo sumisión. Se le exhorta a someterse. Y por esa razón, en el versículo número 8, ya aquí el apóstol Pedro dice, finalmente, es decir, que sigue concluyendo lo que ha venido hablando. En esta porción de la Escritura, ahora él menciona las virtudes cristianas que deben de ser la norma del pueblo de Dios. Y se mencionan, algunos comentaristas dicen que son 5, pero yo veo en el versículo número 8, no en rebelión ni oposición a los comentaristas, quiero aclarar eso. No estoy diciendo que yo sé más que ellos, Pero veo aquí en el versículo, hermanos, que dice, finalmente sé todos de un mismo sentir. Y para tener ese sentir se necesitan ciertas características para poder lograr la unidad. Yo lo veo como que hay componentes que logran aquí la unidad. Y por lo tanto vamos a hablar, a describir lo que es la unidad, lo que es y cada uno de estos componentes. Entonces, recuerden aquí que el contexto de esta carta, en general, el apóstol está aconsejando a los creyentes que están siendo perseguidos, que están siendo afligidos. Y así como toda la ley se resume en amor, como leímos en el pasaje que estuvimos viendo en Lucas, donde la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo, el Señor aquí está a punto de exhortar a través de Pedro a que la unidad se mantiene cuando nos amamos los unos a los otros y mostramos estas características cristianas. Y esto se aplica a todos los cristianos, porque noten el versículo número 8. En el contexto le dice, sométanse a las autoridades, sométanse a los amos, esposas, sométanse al esposo. Pero aquí en el versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Esta es una exhortación ahora, no para una sección de personas en la iglesia, sino para toda la iglesia. Todos debemos de tener el mismo sentir. Y esto se aplica a todos los cristianos, en todos los ámbitos de la sociedad, como ya lo hemos visto en el contexto. Y ahora, para finalizar, manda que tengamos todos este mismo sentir, es decir, que tengamos la misma manera de pensar. Pero quiero hacer una aclaración, hermanos, que tener la misma manera de pensar no significa uniformismo. Es como si dijéramos en esta mañana, hermanos, los colores más agradables que creemos que agradan a Dios son el blanco para las damas y el azul para los caballeros. Y que bajo obligación todo mundo tiene que venir vestido de azul los hombres y de blanco las mujeres. Eso ya es legalismo, y Pedro no está hablando de eso. Pedro está aquí hablando de tener un mismo sentir, de tener una manera de pensar en todo lo que la Escritura manda. Es decir, llegar a tener la mente de Cristo. Y no hablar de ese asunto del maquillaje, de la uniformidad. Por ejemplo, el maquillaje. Si yo le pregunto a las hermanas en esta congregación, ¿cuál es su marca de maquillaje favorito? Estoy seguro que habrá distintas marcas que se mencionarán. ¿No es así? Y cada una tendrá su argumento para decir cuál es la mejor. Alguna va a decir, esta es mejor porque es más económica. Esta es mejor porque tiene más calidad y todas. Pero el propósito no es exaltar una marca, sino embellecer el rostro. ¿No es así, hermanas? Al final, eso es lo que importa. Entonces, la unidad es la meta del embellecimiento del rostro, no la marca del maquillaje. Así que esto de la unidad no tiene que ver con uniformidad, sino que tiene que ver con que los creyentes tengamos el sentir de la Escritura. Y aquí el apóstol Pablo tiene esta unidad, el Pedro tiene esta unidad en mente, que seamos todos de una misma manera de pensar, de un mismo sentir. Y aquí, por ejemplo, debemos de pensar lo mismo en cuanto a Dios, en cuanto al Espíritu de Cristo, a Cristo mismo, al Espíritu Santo, a la salvación, a la justicia, a la vida piadosa. Todos debemos de pensar de esta manera. Y entonces, hermanos, vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a ver este tema de la unidad. Por ejemplo, en la Escritura, en el libro de los Hechos, sobre todo, el escritor Lucas es quien habla mucho de este tema y utiliza una palabra que es similar. Por ejemplo, en Hechos 1:14, dice el versículo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que la meta ahí era orar, estar juntos en unidad orando. El versículo que ya leímos en el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban juntos. En el capítulo 4, en el versículo 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios y el pueblo en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Capítulo 7, versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, hablando de los que apedrearon a Esteban. Tenían un mismo sentir, tenían ira contra el mensaje de Esteban y decidieron matarlo, pero tenían unidad en el propósito de lo que querían hacer. Obviamente eso es el sentido negativo. En Hechos 8:6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En el contexto, no sé si dije Felipe, pero es Esteban el que apedrean. Entonces vemos, hermanos, y muchas otras referencias, si quieren anotar, capítulo 12, versículo 20, capítulo 15, versículo 25, capítulo 18, versículo 12, capítulo 19, versículo 29. Y aquí encontramos el tema de la unidad. Y Pedro, volviendo a primera de Pedro 3, 8, cuando dice, sean todos de un mismo sentir, está hablando exactamente de eso. Por ejemplo, Carlos Spurgeon dice lo siguiente en cuanto al versículo 8. Sea unánime, dice, no celebre reuniones en la iglesia para hablar de nada y así pelee por la falta de algo que hacer. Estén unidos con la determinación de que glorificarán a Dios y que no habrá disensiones ni divisiones entre ustedes. Sed todos de un mismo sentir. Y la pregunta que surge para nosotros con esta exhortación, hermanos, sería que si estamos dispuestos, cada uno de nosotros, a que Dios nos muestre toda actitud contraria que promueve la desunidad en la iglesia. El punto aquí no es si usted entiende qué significa unidad. Aquí el punto es si usted y yo estamos dispuestos a que el Espíritu de Dios nos muestre las malas actitudes que promueven la desunidad, para que luchemos contra ellas sabiendo que la voluntad de Dios es nuestra unidad. Otra pregunta que nos podríamos nosotros hacer es ¿cuánto apreciamos la unidad o si valoramos realmente la unidad? ¿Qué estamos dispuestos a negar en nosotros mismos con tal de promover la unidad en la iglesia? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para mantener la unidad? Y con esto obviamente nos referimos a la unidad bíblica, no a la unidad que se promueve mucho hoy en día. Como por ejemplo, mi esposa y yo estábamos escuchando una entrevista que le hicieron a un cantante cristiano que yo no tengo ningún acuerdo en su filosofía ministerial ni en lo que piensa del evangelio. Creo que no tiene el evangelio. Este hombre estaba diciendo que la pandemia ha logrado que los creyentes y los incrédulos finalmente estemos unidos y que nos ha unido la necesidad de la fragilidad que ha traído esta pandemia. Hermanos, todos los mundos, todas las personas tenemos cosas en común, ¿no? Los incrédulos y los creyentes, el sol sale para todos, dice la Escritura. Todos respiramos el mismo oxígeno, pero la Escritura no dice que eso es unidad. La unidad se encuentra solamente en el Señor Jesucristo y Pedro está hablando de esa unidad. Ahora, ¿cuáles son los componentes? El primer componente es la compasión. Dice ahí que seamos compasivos, que tengamos esta acción, esta actitud de ser compasivos. Y esta compasión se refiere, hermanos, al compañerismo de sentir lo mismo que otros sienten. Y especialmente cuando alguien tiene un dolor o una angustia. Cuando una persona fallece, uno va con el familiar y le dice, me uno en tu sentir. ¿No es así? Le estoy diciendo, quiero que sepas que quiero mostrarte compasión. ¿Cómo te puedo ayudar? Esta compasión, esta simpatía, es una capacidad de poder ver lo que le interesa a otro, no a nosotros mismos. Y es un individuo, una persona, un creyente, que es comprensivo para las necesidades de los demás y que busca asociarse en sus necesidades y tiene simpatía y tiene preocupación. No es alguien que te cuenta un problema y que la próxima semana vienes a la iglesia y no te preocupaste en preguntarle, hermano, platicamos de esto, ¿cómo te has seguido yendo? Eso es algo que tenemos que hacer todos, unos para con los otros. No es algo que se tiene que esperar de que lo haga solamente alguna persona en la iglesia o algunos. Es una actitud de toda la iglesia. Porque aquí el versículo es claro, dice, finalmente sed todos, ¿no? Todos debemos de ser compasivos. No es un llamado para solo algunos. Esta simpatía es sentir lo que otro siente. Es de poner el sentir en la misma persona. Y es la imagen, hermanos, que se muestra de un sufrimiento. Por ejemplo, vuelvo a mencionar en un velatorio. Alguien está observando un momento en el que el cuerpo está expuesto ahí en un féretro y uno llega al lugar y no llega desentonado al ambiente. Uno llega con seriedad. Llega mostrando compasión, saludando a los dolientes. Nadie llega contando chistes, mascando chicle, teniendo conversaciones frívolas. Eso sería falta de compasión. En Lucas 10, 25 al 37, ya leímos este pasaje, pero quiero que leamos la enseñanza del pasaje. Noten ahí al final, en el versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí es el samaritano mostró empatía, mostró misericordia, porque vio a un hombre que le habían robado, estaba golpeado, estaba tirado, tenía en su cuerpo las heridas de los golpes, lo vio, se bajó, dice la escritura que lo ungió, lo vendó, lo tomó, lo llevó al lugar donde se quedara ahí para que descansara, lo cuidó y todavía sacó de su dinero para que se cubrieran las necesidades y prometió volver para saber cómo estaba el individuo. Es decir, que comenzó la misericordia desde el momento que lo vio tendido en el suelo hasta el momento que lo vería de pie y físicamente recuperado. Esa es la compasión, la misericordia a la que el Señor nos está llamando. Hay que ser compasivos unos para con nosotros. Y este, hermanos, es el primer elemento del pegamento que nos mantiene a nosotros unidos. Si usted se queja de falta de unidad en la iglesia, quizás usted mismo debe de comenzar a autoexaminarse y decir, soy compasivo. Me he preocupado por mostrar compasión para mis hermanos, hermanas que tienen necesidad. Tengo empatía cuando ellos tienen una necesidad. Esto de la compasión, hermanos, es algo muy poderoso. Es como el buen pegamento que hace que algo se mantenga unido. En segundo lugar, tenemos el componente del amor fraternal. Dice el versículo, finalmente sé todos de un mismo sentir compasivos. Dice, amándoos fraternalmente. El amor fraternal, hermanos, es caracterizado por uno que ama a los demás como a hermanos y hermanas en Cristo. Hermanos, ¿les ha tocado a ustedes en alguna ocasión viajar a otro país o a otro estado o fuera de su propia ciudad y entablar una conversación con un extraño y darse cuenta que en la conversación descubren ambos que son cristianos y todo cambia absolutamente? ¿Verdad? Empieza una fraternidad que es totalmente distinta y aún la gente que sabe que no somos amigos, que no nos conocemos, algún amigo en común de los dos dice, oye, ustedes se conversan como si tuvieran toda la vida de conocerse. Pero es que el cristiano genuino tiene ese amor fraternal para con los creyentes. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros en esa unidad. Esta palabra que vemos aquí es el amor fraternal por los demás. Es el amor, es la idea que se transmite, como ya lo mencioné hace un rato, de ser hermanos amorosos de sangre. Pero en este caso somos hermanos en Cristo. Y esta palabra, como ya lo mencioné, no se refiere al amor agape que produce el Espíritu de Dios, sino obviamente a ese amor que se tiene por considerarse en un vínculo de unión, y en este caso en Cristo Jesús. Les cuento algo brevemente. Yo soy mexicano y cuando emigré a Estados Unidos, yo nunca había tratado centroamericanos. Y antes de ser creyente, descubrí que había una grande enemistad entre salvadoreños y mexicanos, y guatemaltecos y mexicanos. Descubrí eso. Llevaba basura a un lugar en Eagle Rock, y ahí en los baños públicos, si uno entraba a esos baños, había frases de mexicanos contra salvadoreños o guatemaltecos y igual de centroamericanos contra. Era horrible, ¿no? Pero llegamos al conocimiento de Cristo y no había esa desunión. Cualquier enemistad que hubiera habido en el pasado no existía. Se había borrado. ¿Por qué razón se borró, hermanos? Por Cristo. Porque el amor fraternal. Ahora hay una relación de hermandad en Cristo. Mira lo que dice Pedro en su misma epístola, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. Segunda de Pedro 1:7. A la piedad, afecto fraternal. Aquí hablando de las virtudes cristianas, hay que añadir el afecto fraternal. En Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 18, ahí mismo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 19, y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo? Si nos amamos fraternalmente. Esto es sumamente importante. Entonces, no nos debemos de ver como extraños, sino como conocidos. No debemos de llegar aquí a la iglesia y voltearnos a ver y ser distantes los unos de los otros. El año pasado, cuando comenzamos las clases de Zoom con los hermanos que están en China, la primera clase para mí fue un poco extraño. Yo veía puras caras que jamás había visto. Y a la distancia y en la computadora, no es lo mismo que ver a alguien personalmente. Y la exhortación que recibí de parte de un hermano es, hermano, no te sientas distante, siéntete en confianza. Cualquier cosa que tú quieras preguntar, pregúntaselos. Estamos entre hermanos en Cristo. Y eso es cierto, hermano, no somos extraños, somos hijos del mismo Padre, pertenecemos a la misma familia. Entonces el amor fraternal es uno de los argumentos más fuertes para la fe cristiana. Jesús dijo en Hechos 13:35, perdón, en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos para los otros. Entonces, el argumento de ser verdaderos cristianos es que tiene que ver con el amor de unos por otros, el amor fraternal, el amor no fingido. Entonces, ese es el segundo componente. Si usted quiere mantener la unidad, debemos de ser un grupo de personas que cuando llegamos a este lugar nos vemos con amor, nos hablamos con amor, no tener enemistades entre unos y otros. Y hermanos, dan ganas de volver a la iglesia, ¿no es así? Quiere uno volver a la iglesia, pero cuando hay pleitos, enemistades, divisiones, no se apetece mucho venir a adorar al Señor, ¿no es así? Por esa razón debemos esforzarnos todos. Hermano, hermana, ¿cómo ves a los demás cuando te congregas, cuando llegas aquí a este lugar? ¿Cómo los ves? Quizás no tengas mucho tiempo de conocer a los demás, pero en Cristo tenemos una unión perfecta. ¿Te acercas a saludar a los hermanos que no saludas comúnmente? Yo les animo que si hay alguien a quien ustedes no han saludado, vayan y saluden esta mañana, que no lo saludan frecuentemente. Les animo a hacer eso, hermanos. y comenzar a mostrar este amor fraternal. ¿Te interesas por su vida, por su salud? ¿Te preocupas? Y eso es también para los jóvenes, que ellos están jóvenes y entran y ven a los hermanos adultos que se hablan, ¿y cómo estás? Pues aquí con un poco de dolor, o la pastilla de no sé qué, ya me trae los riñones un poco mal. Y dice el joven, híjole, todos están enfermos aquí. Pero por cuanto eres joven, tienes que acercarte y mostrar amor fraternal. Pregúntale, hermano, ¿cómo le fue en su visita al doctor? No piensen, no, pues es que si ya no juega fútbol como yo juego fútbol, a mí me encanta el fútbol. Miren, ya tenemos un atleta, el hermano Luis García, él jugó básquetbol profesional, ya no juega, pero puede acercarse a escuchar una buena historia de básquetbol. Yo recuerdo al hermano cuando todavía tenía fuerza, él nos entrenó a algunos jóvenes en la iglesia al básquetbol, ¿verdad? Yo tenía 26 años, cuando íbamos allá a Baldwin Park a unas canchas, y ahí estaba el hermano diciéndonos cómo jugar al básquetbol. Hermanos, debemos de interesarnos todos unos por otros. No importa que tengamos edades distintas, contextos distintos, tenemos un común denominador y es el amor en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos manda la Escritura. El tercer elemento, hermanos, es el componente de la misericordia. Ya vimos el versículo, dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Y ahora dice Pedro, misericordiosos. Esta palabra misericordia tiene la idea de ser compasivo y refleja un profundo sentir en las entrañas, en las vísceras. En la cultura oriental, las personas hablan del sentir en lo profundo de las entrañas. En esta cultura nuestra decimos, te amo con el corazón. Pero en aquella cultura dicen, te amo con lo profundo de las entrañas. Y esta palabra misericordia significa eso exactamente. Las entrañas, las vísceras. Es como cuando usted ve a una persona que ha experimentado un dolor y usted dice, ¿sí supiste que fulano le pasó esto? Híjole, cuando yo me di cuenta hasta me dolió el estómago, ¿no? Sí, es un pensamiento, pero que afecta a las vísceras, literalmente. Cuando a alguien le pasa una tragedia, recuerdo en una ocasión, falleció un muchacho en la congregación, en un accidente de motocicleta. Y antes, cuando me dieron la noticia, un hermano venía con una rodaja de pan. Y me dice, hermano, te voy a contar lo que acaba de pasar, pero mira, toma esta rodaja de pan para que te la comas. Y yo digo, ¿Por qué tanto escándalo? Fulano de tal murió hoy en un accidente de bicicleta, de motocicleta. Y me empecé a comer el pan. Realmente tenía un dolor de estómago. Es la sorpresa. Y aquí esta palabra misericordia dice exactamente lo mismo. En el mundo del Nuevo Testamento, esto se refiere a las entrañas, como ya lo mencioné, es uno que experimenta un dolor, lo que se le llama un dolor psicosomático. Acá está en la mente, lo piensa, pero hay una repercusión en el estómago. Y esto es debido a la empatía, a la misericordia que se necesita. ¿Qué dice la Biblia de la misericordia? Salmo 103, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí la misericordia se ve como un compadecerse por los demás. Salmo 103, versículo 13. Proverbios 28, 8. El que aumenta sus riquezas con usura y creciendo interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Habla del compadecerse, del tener misericordia. En el Nuevo Testamento, Mateo 18, 33, dice, ¿No debías tú también de tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Este es un pasaje que ustedes lo conocen y habla de lo que es la disciplina en la iglesia. Y habla de los dos deudores. Un deudor debía una cantidad de dinero que era imposible de pagar. Y cuando se presenta delante de su señor para hacer cuentas, lo que ese hombre merecía es ser metido a la cárcel y ser torturado en la cárcel por los verdugos. Y permanecer ahí hasta que pudiera pagar, lo cual nunca iba a poder hacer. Pero su señor fue movido a misericordia. Luego viene el consiervo con el que tenía una pequeña deuda que sí podía pagarse. Dice la escritura que lo toma del cuello contra la pared y le exigía el pago. Los consiervos lo ven y van y le cuentan al señor. Y lo que el señor hace es exhortarle aquí. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Y qué es lo que pasa? Es llevado a los verdugos, dice la escritura, para ser torturado. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos de hacer. No podemos vivir nosotros en la iglesia como si nunca hubiéramos fallado. Cuando alguien nos pide perdón, debemos de perdonar. Cuando necesitamos de pedir perdón, necesitamos de hacerlo. Necesitamos de ofrecernos misericordia a los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque a nosotros se nos ha pagado una deuda, se nos ha perdonado una deuda que era imposible pagar. Y es el perdón de nuestros pecados. Por eso la oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Habla de misericordia. En Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y esta misericordia y compasión se muestra en la persona de Job, donde Dios le restituye todo, pero se lo duplica. ¿No es así? Todo se lo duplica. ¿Sabe qué es lo único que no le duplica? Los hijos. Eso sí no se lo duplicó. Pero todo lo demás le dio el doble. No solo le mostró compasión y misericordia, no le restituyó lo que tenía, sino que le dobleteó todo y por esa razón fue muy misericordioso y compasivo. Hermanos, ¿se puede decir eso de nosotros? Que somos, qué bárbaros, muy misericordiosos. Cuando quizás tendríamos quizás alguna razón para no tratarle con misericordia, aún así nos movemos a la misericordia. Eso tiene que decirse de nosotros. Eso es lo que la Escritura nos manda. Eso es lo único que podrá mantener la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia no la mantiene el legalismo, hermanos. Donde se dice, cada quien tiene que hacer lo que hacer y el que no lo haga, pues ese hay que castigarlo y a ver qué se hace. No es así. No es así. Hermanos, somos tiernos y compasivos con los que están afligidos. Somos corteses. Y ofrecemos verdaderamente una misericordia cristiana que es diferente al código del mundo. El mundo es compasivo y amoroso con los que le conviene ser, ¿no es así? El mundo le da al que le conviene darle. Pero no, esa no es una verdadera compasión. Por último, tenemos el cuarto componente, que es la amabilidad. Noten que el versículo dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y esta palabra amigable significa pensar humildemente, estimarse a sí mismo como pequeño. Y es la medida en la que nosotros somos súper pequeños comparados a Dios. Es de vernos como una miniatura, es tener un concepto de nosotros que no es alto, no es orgulloso, y ahorita lo voy a explicar un poco más. En el Nuevo Testamento esta palabra describe una cualidad de una sumisión voluntaria. Habla del alturismo, de la humanidad, de la modestia, y es lo opuesto a la arrogancia y al orgullo. Hermanos, ¿se han dado cuenta que para poder ser amigable se necesita ser humilde? Si somos arrogantes, no podemos ser amigables. Eso es imposible. Aquí la humildad no es pensar mal de uno mismo, hermanos. Tampoco no estamos diciendo eso. Esta humildad más bien es tener una estimación de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, somos lo que somos en Cristo, pero somos humildes. Y la persona con humildad piensa primero en los demás y no en sí mismo. Vea cómo lo describe la Escritura. En Efesios 4, 31 y 32, primero dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, Y versículo 32 dice, antes, o sea, hagan lo contrario, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, mostrar amabilidad así como Dios nos mostró a nosotros. En el capítulo 5 del mismo libro, versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Filipenses 4, versículos 8 y 9, hablando de la forma que debemos de cultivar, la forma de pensar, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Y en Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A veces, hermanos, en el cuerpo de Cristo, las personas les resulta muy difícil recibir la ayuda de otro, ¿no es así? Ese es orgullo. Ese es orgullo. Y algo dentro de nosotros retrocede ante la necesidad de ser asistidos por otros. Pero eso es orgullo. La Escritura nos dice que eso es orgullo. Y en otras ocasiones, quienes ayudan acerca de una necesidad a una persona, a veces tienen una actitud superior a los demás. Una actitud de orgullo. Y por eso es que aquí Pablo exhorta a la humildad, es decir, mantengan un balance. No sean orgullosos de no dejarse ayudar, pero también no sean soberbios cuando ayudan, para que haya poder una muestra de misericordia. Y aquí esta humildad a la que estamos llamados nosotros a ser amigables, es una humildad que no tiene que ver con la falsa humildad del mundo. Entonces debemos de reconocer, hermanos, que nuestra necesidad tenemos necesidad de ser ayudados y tenemos también la oportunidad de ayudar a otros. Y para ambas cosas es necesario hacerlo con humildad. Entonces, hermanos, la exhortación de la palabra de Dios aquí en 1 Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, o sea, pensar lo mismo. Y la forma de lograrlo es mostrando compasión, amor fraternal, misericordia y el hecho de ser humildes amigablemente. Somos aquí llamados a la unidad, hermanos, a tener el mismo sentir, a pensar de la misma manera, a mantener la unidad. Y la forma en la que hacemos esto es con el perfecto pegamento que Dios nos ha dado para mantener la unidad. Entonces tomemos estos cuatro elementos, hermanos. Mezclémoslos bien en nuestra vida y preparemos el pegamento de la unidad, el pegamento que logrará la unidad en la iglesia. Siendo compasivos, mostrando amor fraternal, teniendo misericordia y siendo amables unos para con nosotros. Padre, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Tú en tu palabra nos hablas, Señor, aquí de todos esos componentes de una vida cristiana que te agrada, que logra la unidad. Y es muchas veces fácil, Señor, leer, estudiar, pero es más difícil poner en práctica u obedecer tu palabra. Pero tú nos ofreces, Señor, ambas cosas. Nos ofreces la claridad de la palabra y nos da, Señor, el poder de tu Santo Espíritu, la fortaleza de tu Espíritu para poder vivir vidas de acuerdo a tu palabra. Yo ruego, Señor, que cada uno de nosotros pueda ver y descubrir la gran necesidad que tenemos de entender los elementos que componen el pegamento de la unidad. Que no solamente los veamos con claridad, Señor, sino que tengamos la disposición de esforzarnos en hacerlos. Oramos para que cada uno de nosotros podamos crecer, Señor, en esta gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ser una iglesia que te puede dar a ti honra y gloria en todas las cosas. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.